Medellín. Medellín, una ciudad pujante y emprendedora, conocida internacionalmente como capital innovadora del mundo, destacándose su calidez humana, su industria, su comercio. Y en medio de todo esto, se levanta un pueblo que cada día crece más y más, proclamando a Jesucristo, Rey de las Naciones, y declarando que viviremos una cultura de reino. El Centro Cristiano Laureles AINCO presenta al apóstol Juan Magistrelli.
Pero como Dios dijo y lo hizo al hombre con el poder del dijo, entonces todo esto tiene que ver con lo que se dice.
El apóstol Juan Magistrelli se ha desempeñado como expositor bíblico en diferentes naciones, haciendo parte activa como una autoridad en congresos internacionales, impartiendo una palabra de gobierno. Un mensaje inspirador y desafiante para pastores y líderes que han aprendido a establecer una cultura de reino.
Así que prepárese, porque Dios viene a invitarnos a una competencia hoy.
El apóstol Juan Magistrelli ha escrito libros como Manifestando el Reino, Escuela de Liderazgo, donde sus autores son Juan Magistrelli, David Greco, Lucas Márquez, Guillermo Virginilo, entre otros hombres de reino. Y es fundador de ELA, Escuela de Líderes de Avanzada. El apóstol Juan Magistrelli es considerado como uno de los grandes reformadores y construcción de pensamiento en este tiempo, impartiendo una verdad presente y transformando líderes, entornos y naciones. Recibamos con un fuerte aplauso al apóstol Juan Magistrelli.
Póngase en pie, hermano, tenga la bondad. Y den un aplauso fuerte usted al Señor. Bueno, toda esta semana algo que se nos pasó por alto, bueno, tampoco lo quisimos hacer muy, publicitarlo mucho, pero a toda nuestra audiencia internacional, a través de Viva la Radio, Televisión, hemos estado en cada conferencia. Ayer me escribían alguien de Argentina. Me han escrito de otros países que han estado pendientes del asunto. Bueno, fue algo que hicimos como muy, muy privado. Pero si usted tiene su celular y conoce a alguien en el exterior, sería bueno que le pusiera eso, www.viva la radio, televisión, en este momento sale en vivo, termina ahí, no va a quedar colgado en la internet, sino que... Aló, Jorge, está ahí, entonces, con gozo, vamos, apóstol, muchas gracias por estar aquí.
Muy buenas tardes. Pueden ocupar sus asientos, comenzar a despedirse antes de empezar, porque después hay que irse rápido. Quiero agradecerles a todos ustedes, bueno, ya lo hice y repetidas veces con los pastores de esta casa, con los padres, y asombra la capacidad de servicio que tienen, de cómo nos hacen sentir, y sentirse como en su propia casa no es siempre lo más común que hay. Y acá nos hemos sentido, y me he sentido como con esa paz de poder decir cosas que por el espíritu con el que se ha venido trabajando, sabemos que si alguna palabra... por allí no resulta dentro del concierto de lo que estamos acostumbrados a oír, usted sabrá acomodarlo. Lo importante es, como dijimos en la primera parte, oír a Dios pese a Juan. Oír a Dios pese a Juan. Sabemos que a todos Dios nos ha dado una encomienda y estamos para cumplirla, así que ya ustedes son parte de nuestra vida y esperamos y deseamos que los lazos crezcan, que conozcan Argentina, que conozcan Córdoba, y que realmente este sueño de un continente y de un mundo a través de la Iglesia, en un poder de uno, sea una realidad por la palabra y por el espíritu que portamos. Así que eso ha sido nuestro, y es a lo que creemos que nuestra vida se dedica. Nosotros en esta hora vamos a compartir la segunda parte del tema que compartimos a la mañana. Quiero solo para saber, no quiero hacerlo sentir incómodo, ¿quién no estuvo en la primera reunión? Casi todos. Bueno, ¿quiénes estuvieron? A ver si los identifican. Ah, muy bien, qué bueno. Para los que no estuvieron, sería recomendable que si algún concepto no lo pueden tomar rápidamente, hemos tratado de respetar un sentido de avance, la palabra, y el tema que hemos compartido es factor humano, factor divino, y durante la primera hora hablamos acerca del factor humano. Recuerden que estamos aquí porque creemos que viene un impulso extraordinario sobre la vida de la iglesia en todo el mundo. A todos los que dijeron amén fuerte van a salir como un cohete impulsados. Ese impulso tiene que ver con fuerza, ese impulso tiene que ver no con un grito ni con un golpe de suerte, sino con construir. Y en eso le pido al Señor que me dé la habilidad de comprimir ideas y que a la vez el Espíritu nos aclare todas las cosas, porque llevamos muchos años de retraso que debemos de redimir si queremos ser una generación que redima el tiempo y acerque los procesos de Dios, porque ya los políticos no tienen ninguna solución para el mundo. En los últimos años Dios me ha permitido estar con presidentes, con plana mayor, con políticos, en ejercicio todos, y realmente lo que se dice en las oficinas y en lo más íntimo a veces de las conversaciones es la falta de soluciones reales y concretas para las naciones donde vivimos. Y si el cuerpo de Cristo no se levanta y la iglesia no se levanta con algo concreto a través del cuerpo, entonces seguiremos siendo un pueblo muy feliz, pero en medio de una generación desgracia, y eso no lo podemos permitir. Es preferible morir en el intento antes que seguir viviendo acomodados a que todas estas cosas no se pueden revertir, y para eso predicamos el Evangelio. Amén. No tiene que decir amén. Factor humano, y hablamos acerca de los grandes errores que cometen los seres humanos, y hemos hablado en la primera hora de los errores humanos, y se considera error humano a un suceso desfavorable de una persona en relación al control y realización de un proceso. En todos los órdenes de la vida se considera al error humano como algo que se debe de resolver si lo que estamos esperando es mayor cantidad y perfección en la producción de algo. Esto lo aplican las empresas, lo aplican todas las instituciones que están en mente con producir algo, consideran el error humano, lo tratan, lo examinan, lo perfeccionan, y eso debería de suceder en la iglesia. La iglesia tiene que acostumbrarse a oír terminología entendible y aggiornada a nuestro tiempo. Yo estoy seguro que si Jesús viviera en estos tiempos, jamás se le ocurriría enseñar sobre la semillita que cayó en la tierra, ni se le ocurriría. Jesús jamás hablaría de una semilla cayendo en una tierra. Jesús nos hablaría de un esperma, cómo se une al óvulo. Lo que pasa es que los discípulos en su vida habían visto un espermatozoide. Entonces Jesús tuvo que usar un ejemplo acorde a su gente contemporánea. Porque imagínense usted hablándole de la semillita que cayó en la tierrita, sería como subestimarlo. Entonces, en realidad Jesús lo que quiso decir es que que el reino de los cielos es semejante a una eyaculación, a donde sale el esperma y va en búsqueda de una mujer que está ovulando. Entonces, cuando el buen esperma llega al óvulo en tiempo de ovulación, engendra aquello para lo que fue dado. Pero hace 2000 años atrás era una semillita que cayó en la tierrita, ¿eh? Una historia casi infantil. Por eso es importante que nosotros aprendamos a oír en nuestros ámbitos cosas que sean más ayornadas para entender el poder que hay en la palabra encarnada. Nosotros estamos muy acostumbrados a oír cosas, pero no dentro del ámbito del reino. Y eso es muy... Pues mire, una cosa es que usted esté en una fiesta, si estamos todos de fiesta, y aparece un locutor, ¡ja, ja! Señoras y señores, quiero decirle que esta fiesta está en las manos de Dios. Todo. Esa misma frase en un avión a 10.000 kilómetros de altura, 10.000, bueno, sí, a 10.000 metros, pero no kilómetros, a 10.000 metros. Agarra el capitán y dice, señoras y señores, este avión está en las manos de Dios porque yo perdí el control. Dígale que está a su lado, son las mismas frases. Es la misma frase, dígaselo, porque está medio todavía, ya tiene hambre el que está al lado suyo. Y todos tenemos hambre. Pero ves, es la misma frase en diferente ámbito. Por favor, morder los pasaportes, porque después es mucho trabajo identificar los cadáveres. Él no es lo mismo que en una fiesta, decir, no, está en la mano de Dios, cuídese de su documento. Es la misma cosa, nada más que dicha en otros ámbitos. Entonces, la iglesia tiene que ayornar el vocabulario, porque algunas de las cosas que vamos a decir en los próximos minutos son cosas que todo el mundo habla en su mundo extraeclesiástico, pero no nos animamos a decirla dentro del ámbito en el que nos interesa. Usted cuando habla en el ámbito de su trabajo, de la familia, dice unas expresiones maravillosas. El problema es que no nos animamos a decir cosas dentro de los ámbitos de la iglesia. Porque decimos, oh, cuidado, eso que se está diciendo es muy peligroso. Y yo le voy a decir algo, la seguridad es un mito. Usted no sabe la gente que se ha caído de una silla plástica y se ha roto la cadera. Es una de las que está sentado usted. Eso significa que la seguridad es un mito. Usted, porque tiene unos niveles de fe varo, fe, ¡oh!, se sentó, pero no sabe la gente que se ha caído de sillas como esa. Bueno, usted no sabe la gente que estando en un auditorio como esto se les cayó el techo encima. Ah, ve, yo le dije que íbamos a decir cosas que no estamos acostumbrados. Y por más que usted me diga, cancelo, anulo, reboto y revoco, yo le estoy diciendo a usted que la seguridad es un mito. La única seguridad que existe en el mundo es estar a donde Dios te dejó. Cosa que si se cae algo es porque a Dios se le ocurrió. Pero todas las demás medidas de seguridad que usted tome son conceptos mitológicos. Cuando nosotros estamos a donde Dios nos puso, Dios nos tendrá que venir a buscar a donde nos dejó. Entonces, eso se llama seguridad. Entonces, no le tenga miedo a ciertas expresiones, porque son las mismas que usted usa en la vida, muchos de ustedes empresarios. Entonces, vamos a decir algunas cosas que tienen que ver con el vocabulario para entender que los riesgos humanos deben, son los que, ser humano el que produce catástrofe, dijimos, accidentes, demasiada gente muriéndose porque el médico se equivocó en el diagnóstico, demasiadas personas muriéndose porque el chofer del bus no maneja bien, demasiados, el costo de un error humano es altísimo. Si lo traigo eso a la vida del cuerpo de Cristo, decimos que la razón del retraso por el cual la iglesia por 2000 años
no está produciendo una generación de hombres y de mujeres con capacidades profesionales y de alto impacto en el mundo, es porque hay demasiados errores humanos. En una institución en la que se prevé a donde el hombre como ser de toma de decisiones no existe. No vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces la segunda parte es factor divino. Ustedes se van a llevar la mejor parte. Los que estuvieron solo en la primera parte, amigos, se fueron así medio enojados. Claro, porque no me dejaron terminar la idea. Lo que vamos a poder ver por el Espíritu es la importancia de la vida misma del Espíritu Santo. Es por eso que cuando Lucas, en el capítulo 1 de su carta, carta que fue dirigida a una persona puntual, a Teófilo, Teo, Dios, Filo, Hijo, es aplicable a toda persona que quiere tener una mentalidad de hijo, sirve tanto primero de Lucas como segundo de Lucas, que es Hecho de los Apóstoles, son dos cartas dirigidas a una misma persona. No son cartas ni a las iglesias, ni son cartas a una persona, a Teófilo, probablemente un funcionario de Roma a quien simpatizaba con la iglesia. Y los registros más profundos de Lucas dicen que Lucas estaba tratando de explicarle a Teófilo, un hombre acercado al gobierno de Roma, que la iglesia producía movimientos políticos, no era un movimiento político en sí mismo, sino de Dios manifestándose en la tierra, que lógico que por ser una idea de Dios tiene que traer sacudimientos políticos y sociales, pero el fin no era darle un golpe de estado al César, sino el fin era que Dios pudiese manifestar su reino en la tierra. Y esa es la idea de Lucas y de Hechos: enumerar, ordenar cosas, como dice, que han sido ciertas, que las enseñaron desde el principio. Es decir, Lucas no se pone a discutir en el capítulo 1 si lo que había dicho uno estaba bien o lo que había dicho el otro era mejor. Lucas dice, todo lo que hemos oído está bien, pero el problema es que no la hemos recibido ordenadamente. Entonces hay un poder en el orden. Hay un poder en el orden. Hay un poder cuando lo primero va primero y lo segundo va segundo y lo tercero va tercero. Y Lucas, y digo Lucas porque mi hijo se llama Lucas sin ese, como dijo uno, a Lucas sin ese. Lucas va a ordenar para producir un impacto en la vida de Teófilo. Dice que él ya había sido instruido. Teófilo ya había sido instruido, había oído lo más grande en predicación. El único problema que detecta Lucas es que todo lo oído no tenía un orden. Entonces él va a proceder a ordenar, diga conmigo, a ordenar lo cierto para que se convierta en verdadero, para no tener una mente de bolsa, como dijimos uno de estos días, que todo se mete adentro de un lugar y después para encontrarlo ando encontrando un versículo que no tiene nada que ver con lo que me está pasando. Entonces, el orden produce un poder y esa es una labor apostólica. La labor apostólica de Lucas, viajando con Pablo, fue ordenar. Benditos sean los hombres y mujeres que se encuentran en la iglesia y que apoyan a la obra apostólica, ordenando pensamientos e ideas y poniéndolas por orden. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? Porque en el cuerpo de Cristo se encuentra mucha gente instruida. Hoy hay autoridad en el cuerpo de Cristo en todo el mundo, personas que tienen 20 o 30 años en el Evangelio, han recibido tanta información hoy con el internet, que oyen mensajes de acá, bajas uno de allá, la palabra que es medicina para nuestro cuerpo, es considerada medicina. Entonces, si la palabra es medicina, no, usted no puede automedicarse, es decir, la palabra, los libros que usted va a leer, toda la información tiene que ser dada y prescrita por profesionales, porque de la misma manera que usted no puede automedicarse con todo lo mismo en la palabra, no podemos oír lo que queremos ni en el orden en que creemos, porque eso produce, termina produciendo un daño, y es lo que va a hacer Lucas, ordenar todo lo que es cierto. Lucas no tiene una revelación tremenda que va a impactar a todo el mundo. Lucas no es una persona que se invitaría mucho a un congreso. Sin embargo, él ha ordenado todo para producir en la vida de Teófilo algo importante. Y yo creo que eso es a donde va el espíritu. Lucas comienza desde el nacimiento de Juan el Bautista a cómo Pablo termina alquilando una casa en Roma, predicando acerca del reino de Dios. Ordenar eso causa totalmente un shock en la vida de las personas. La idea de la progresión del orden que tiene Lucas es que su destinatario, que Teófilo, pueda caminar en la verdad de Cristo conforme a Dios la va revelando y ordenadamente, para que no haya un permanente ir y volver en las verdades. Siempre la última verdad es la que gobierna sobre la anterior. Nosotros somos hoy el resultado de la verdad más poderosa que gobierna nuestras vidas. No somos el resultado de todo lo que hemos oído, somos el resultado de la última verdad que afectó. Y de eso se trata en la verdad presente y la revelación de la verdad de Cristo. Dentro de ese orden, lo que va tratando Lucas es cómo va desapareciendo el factor del error humano en el desarrollo del propósito de Dios. Por eso comienza con Juan, un hombre que termina con la cabeza cortada, y con Cristo esperando que Juan muera, porque nunca en Dios un movimiento se sobrepone a otro. Jesús está esperando que Juan termine como Josué tuvo que esperar que Moisés terminara, y como Eliseo tuvo que terminar, esperar que Elías terminara. Dios nunca mezcla, Dios no es un Dios de mezcla, Dios es un Dios de orden. Y usted tiene que estar atento cuando los tiempos se terminan, porque las temporadas vienen para gobernar unilateralmente la vida de las personas. Yo no sé cómo es el clima aquí en Medellín, pero en Argentina tenemos los cuatro climas bien marcados. Es clarito, 21 de marzo, 21 de junio, 21 de septiembre y 21 de diciembre. Y cuando, señoras y señores, empieza a ir el otoño y llega el invierno en Argentina, sea usted médico profesional, rico y pobre, cuando el frío llega, eso gobierna tu closet, eso gobierna la manera en la que tú te viste. Una temporada no es algo que viene a ver qué status quo usted tiene, ni cuánta plata tiene, y si a usted le gusta o no le gusta. Las temporadas vienen a gobernar tu casa, gobiernan tu comida, gobiernan tu ropa, gobiernan tu forma de pensar, gobierna si vas a salir o no vas a salir, gobierna todo, todo, absolutamente. Una temporada es una manera tirana y bendita para gobernar la vida del ser humano. Y lo único que nos queda a nosotros es responder a la altura de la estación en la que Dios nos está poniendo. Acabo de decir todo lo más lindo que iba a decir esta mañana, así que así como disimule, oh, diga, oh, así para que salga el oh, era lo más lindo que tenía para decir. Todo lo demás es para afirmar esto. Una temporada tiene un aspecto tirano, es un aspecto déspota. La naturaleza tiene, Dios cuando gobierna, no lo hace desde el despotismo humano. Hay que entender lo que es el déspota desde la mente de Dios. Entonces, cuando ve, estas son cosas que se deben de decir dentro de estos ámbitos. Porque si no, todo queda a lo que se supone que es. Yo creo, mira hermanos, hay tanta iglesia y forma de hacer iglesia como seres humanos hay en la tierra. Entonces usted no puede andar creyendo que Dios nos va a hacer uno. Es una locura. Cada uno de nosotros oímos como queremos. Cada uno de nosotros, conforme interpretamos, nos vamos con una parte del mensaje que queremos. Eso no es multiforme gracia de Dios. Eso es multimanera de entender como se me da la gana. Y si nosotros estamos pensando en una iglesia que va a producir cambio en la sociedad, vamos a tener que cambiar eso. Es por eso que nosotros vamos a oír en esta parte del mensaje, y ya para despedirnos, y que quedará mucho por hablar, acerca de la vida del Espíritu como la tecnología de Dios para producir el propósito eterno de Dios sobre la tierra. La palabra automatización, tecnología, profesionalismo, no son palabras muy oídas dentro de los ámbitos eclesiásticos. No se habla mucho en la iglesia sobre profesionalizar, sobre automatizar, sobre programar. Son palabras como que nos chocan. Robótica, por ejemplo. ¿Eh? No. La gente dice, ¿qué creen que nosotros seamos robots? Vamos a discutirlo. Usted, no se asuste. Total, usted lo toma o lo deja. Entonces vamos a descubrir por la vida y por la palabra que si la iglesia va a ser apostólica, vamos a tener que por lo menos desafiar nuestro oído a oír cosas que nosotros no hemos oído en cuanto a los términos. Que para nosotros es todo normal, es todo fuera, allá afuera es todo. Yo, por ejemplo, no hablo de acá porque no he tenido la oportunidad, pero yo voy a lugares a donde me sacan a comer y a veces me llevan en el auto empresarios, y con alegría, sí, los empresarios dicen, gracias a Dios, Dios me ha bendecido de una manera tremenda. Yo antes fabricaba 200 parlantes por año, ahora, gracias a Dios, pude comprar una máquina. Dios me bendijo, Dios me prosperó, y ahora con las máquinas que tengo, ahora vendo como 3,000 parlantes por año. ¡Aleluya! Y yo digo, ¿por qué eso mismo no lo usamos en la iglesia? Si la automatización es la clave para la producción, por lo menos la palabra debería de despertarnos una inquietud, ¿no es cierto? Y es tremendo, porque esto ya lo dijimos en la primera parte, nada más que a usted como que a mí también se nos pasó por alto, pero bueno, es producto del factor de tiempo. Cuando la Biblia dice que Jesús habla del sembrador que salió a sembrar, hay una curiosidad. La palabra cayó, cuando habla de la buena tierra, usa una palabra en griego que se escribe automatiqué, dando a entender que el mensaje del reino, cuando cae en buena tierra, la reacción que tiene la semilla cuando se junta con la buena tierra es automática. Que en el momento en que la semilla cae en la tierra, activa un sistema inteligente de vida. La tierra no necesita ir a la escuela para aprender cómo germinar una semilla. La semilla no tiene que ir a la escuela a aprender, yo soy semilla y estoy semilla. La vida de la semilla está en mí. Y yo ahora declaro que lo que está en mí tiene... No. Lo que está diciendo Jesús es que el mensaje del reino, por favor no se me vaya de la cabeza de acá ni se me ofenda por los próximos minutos, porque no es que es ofensivo a la mente, sino a los conceptos a veces, entender que la razón por la cual usted y yo podemos comer en todo lugar del mundo una naranja, una manzana, y que en todo lugar del mundo podemos comer los mismos frutos, es porque la semilla no tiene que estudiar. No, guárdese los aplausos por dentro de un rato que me van a hacer falta. Por ahora sobrevivo, vengo con el impulso de esta mañana. Cuando usted vea que yo empiezo así, cuando yo le haga así, usted aplaude, entonces yo me pongo las pilas. Estamos luchando contra huestes espirituales de maldad. Si hay alguien que no quisiera que esto se diga, si yo fuera el diablo, no quisiera que esto se predique en una iglesia. Y si yo fuese una persona carnal, tampoco quisiera oír lo que voy a oír ahora. Pero para la gente del Espíritu, sé que algo, si ya se encendió en usted, porque yo no vine a inaugurar nada, solamente a colaborar y juntamente aprender con ustedes, porque esto no es algo, y ahí tengo un libro para venderle. No, no tengo ningún libro. Ah, tranquilícese. Sencillamente es lo que veo por el Espíritu que Dios está haciendo. La razón por la cual algo de Dios se da en diferentes lugares del mundo es porque el sistema de lo que es la semilla tiene un principio inteligente y automático. No puede ser manufactura, como lo dije el primer día, porque el impulso de la iglesia hacia el mundo se lo va a dar la nueva tecnología de la automatización que viene a la iglesia. Si la iglesia va a producir gente y pueblo para impactar al mundo, no podrá ser de obra, si le suena común. No será con mano de obra, será con una reacción automática. ¿Sabe usted por qué llegó la automatización a las empresas? Por el factor humano. Mire, a todos los que estamos acá nos encantan las cosas hechas con la última tecnología. A todos. Y no me diga que no. Nada más que en el único lugar que no queremos la tecnología, ¿sabe dónde es? En la iglesia. Fuera de la iglesia, ¡ay! ¡La heladera! No frost. Tienes que hacer un estudio para saber qué es no frost. Ay, yo te estoy pidiendo a Dios una heladera no frost. Cosa que cuando abra el... no haga hielo, que esté todo, que me sirva agua, que me dé café, que me salude a la mañana. O sea, tenemos una tendencia espiritual hacia la tecnología. Mientras que menos podemos hacer, yo no sé qué significa auto de alta gama. Nunca me puse a buscar el significado. Pero me imagino que no es lo que hace el carnicero de la esquina. Un auto de alta gama no es el que hace tu tío de buena voluntad, que un tío bárbaro que se cuenta unos chistes bárbaros en la fiesta. Ese no hace auto de alta gama. Usted necesita algo superior que alguien lindo y bueno para producir un auto de alta gama. Ahora, la pregunta es, ¿por qué usted cuando va a comprar un auto y usted va a una agencia de auto, lo que le atrae su ojo es lo que nunca puede comprar? Y dice, a mí, mire, la clásica palabra, y a mí me gustaría ese. ¿Por qué? Porque usted fue creado para la alta gama. Usted fue creado para la alta tecnología. Todo su diseño espiritual te grita, te pega grito de que usted quiere la cocina que más cosas tiene, que la heladera, el auto que tenga Bluetooth, que tenga Wi-Fi, que tenga todo eso, todas las cosas en inglés que usted sabe. Tiene un ron, ring, wow. Usted no sabe, pero que lo tenga. ¿Por qué? Porque es normal. Y nosotros tenemos que gritarle, Señor, así como soy normal en las cosas de la tierra que algún día serán un cachivache, que algún día será basura, yo tengo que trasladar ese concepto al reino de Dios. La iglesia que va a meter a los santos en el mundo no es una iglesia que hace productos regionales. ¿Qué es producto regional? Trabajo manufactura. Oh, allá en Medellín hay un pueblito. Seguramente que lo debe haber. Yo no sé. Esto lo voy a inventar. Es puro invento mío. Hay un pueblito allá en la montaña donde te hacen un queso. Oh. ¿Existe eso o no? Yeah. Esto me funciona en todos los lugares del mundo donde voy. ¡Unos dulces! Y usted llega a ese pueblito, ¿no? ¿No? Y es una familia, o dos, o tres, o cinco. Y la viven bien, ¿eh? Algunos se han hecho millonarios con eso. Pero sigue siendo folclórico. es folclórico, esto es lindo, y la musiquita, esta musiquita es de acá. Y ahí aparecen los hermanos que te matan con el tenedor. Una vez fui a Brasil, yo le dije, hermano, vos me amás tanto que me estás matando. Allá en portugués, probar, prueba, es experimenta. Y un tipo me llevó 150 kilómetros en Brasil y en todos los pueblos me hacía tomar un jugo de un fruto diferente. Y este es de acá. Y este habla para el cuarto jugo. Le dije, hermano, si vos querés que yo predique esta noche, deja de experimentar conmigo porque me va a agarrar una diarrea mental que se me van a ir todos los bosquejos de la cabeza. La pregunta es, ¿por qué yo no puedo comer ese producto regional de la montaña de Medellín a 7 horas de avión? Porque esa gente que fabrica eso no tiene en mente montar ese producto sobre tecnología que la exporte al mundo, porque no se le da la gana. No estoy criticando, solamente estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué mantiene a algo bueno, rico y hermoso de un lugar que no esté en el mundo? Tecnología. Que todo lo bueno y todo lo que Dios puso en usted no se conozca en el mundo, lo separa una sola cosa: tecnología. Y no estoy hablando de la tecnología humana, porque no estoy, vamos a llegar a la tecnología del Espíritu. Que cuando nosotros hablamos de una persona llena del Espíritu Santo, no estamos hablando de algo, ¡ay, sí! No estamos hablando de, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de expresiones evangélicas. Estoy hablando que la plenitud del Espíritu Santo es la medida del equipamiento de la tecnología de Dios incorporada en la vida de un ser humano para que tú dejes de ser folclórico y quedes sembrado en el mundo por causa de la tecnología del Espíritu que funciona en ti y en mí. El Espíritu Santo, así dicho como está, usted lo toma, bueno, la tercera persona de la Trinidad, está conmigo, aleluya. No, pero vamos a ser serios. El Espíritu Santo es la máxima tecnología de Dios que dispone en el cielo, dada a la iglesia para que ésta quede equipada de tal manera que produzca por su tecnología intimidación a todos los reinos que se levantan en contra de Dios y de su trono. Estoy hablando de tecnología, así como lo oye, tecnología. No, de que siento ahí. No estoy hablando de decretos, ni que grite, ni que lleve un versículo en el auto creyendo que vamos a cambiar el mundo. Dios está conmigo, avísale porque se te está cayendo el auto a pedazos. O sea, el único que no se enteró fue Dios. No. Jesús le dijo a los discípulos, ni se les ocurra salir de Jerusalén hasta que ustedes no sean investidos, hasta que no les llegue toda la tecnología de Dios. Esto es como decir que usted va a ser astronauta. ¡Oh, el Señor dijo que yo voy a ser astronauta! ¡Ahí voy! ¡Oh, poneme un en la espalda! ¡Oh, yo soy astronauta! ¡Traigan una silla! No, no hay tecnología que usted lo pueda poner en el espacio hecha por mano folclórica. Usted necesita, y yo necesitamos entender como cuerpo la instalación de una nueva tecnología de Dios, que es el nuevo pacto. El nuevo pacto no es una nueva doctrina, es una nueva tecnología que dio caducada los sistemas análogos para traer un sistema digital para mostrar una mejor imagen al mundo del producto que está dentro de ti. No es ni más ni... Yo cuando era chico tenía... Primero, cuando yo era muy chico... Teníamos que pagar una moneda de 5, argentina, que le decíamos el barquito, y doña Pituca, que vivía al frente de casa, decía, por un barquito ve al llanero solitario. Mire, mire, no, si me pongo en blanco y negro no importa, pero la cuestión es acá articular cualquier cosa para... O sea, barquito de cinco, decía doña Pituca, barquito de cinco, vea el llanero solitario, 5 de la tarde. Así que doña Pituca, viva la viejita, viva, y allá había comprado el primer televisor del barrio. Estoy hablando de finales de los 50, comienzos de los 60. Así que ponía una silla y por una monedita. Ahora, doña Pituca tenía que prender el televisor 2 horas antes para que estuviera prendido hasta las 5. ¿Qué no se hacía con esos televisores? Le ponían botellas, los mitos, ¿no? Porque cuando la tecnología es nueva está llena de mitos. Una papa con 2 cosas para coser ropa, para que sirva de antena, porque ni el que la fabricaba sabía cómo funcionaba. Entonces había mito, ponete cerca, ponelo arriba, es para abajo, es para arriba. Hasta que doña Pituca a las 5 de la tarde, por fin podíamos ver por intuición el llanero solitario. Y si el que se lo atacaba era medio negro, supongamos que ahí estaba, se oían los tiros nada más, porque era la imagen. Pero los que tenemos los 50 años, fuimos agresivamente invadidos por la tecnología. Fuimos pasando del televisor y después ya era más común. Y ya para cuando teníamos 10 años, mi papá en un acto de arrojo compró un televisor. Blanco y negro, no veíamos la hora que se inaugurara el segundo canal en Córdoba, porque era un solo canal, canal 12, después canal 10, después canal 8. Mirábamos hasta las barras que iniciaba el canal. Ah, los chicos que nacen ahora, comprate un high definition, pa. Ay, digo yo esto, nosotros que vivimos, yo lo vi todo. Fui testigo de todo ese tiempo. Y cuando se calentaba las válvulas, así la arreglamos. ¡Pum! ¡Pah! Usted no sabía si estaba peleándose con alguien. Era un televisor. Mi papá le hablaba. ¡Pero anda! Después fuimos dándonos cuenta que había un mundo paralelo al que la iglesia se ausentó. ¿Cuáles son las empresas que han pecado, las que podían reflejar una mejor imagen? Yo pregunto, hermanos, al final el Evangelio no se trata de reflejar una mejor imagen. Ahora, ¿cómo tú reflejas una mejor imagen? Actualizando tu tecnología. Si usted, además de tener un televisor, tiene que explicar lo que está saliendo por el televisor no sirve. Usted pone el televisor y hay que explicar el televisor. No, se supone que el televisor no se explica. El televisor está... Cuando el hombre creó el televisor, se creó a sí mismo. ¿Cómo se puede usar la más alta tecnología para reflejar una imagen? Usted no necesita saber cómo funciona un televisor. A usted lo que le interesa es la imagen. Al mundo no le interesa el versículo bíblico que usted sabe, que no sabe. A la gente no le interesa nada si usted estuvo acá o no estuvo acá. La medida del éxito de este congreso es que la tecnología no sea instalada de tal manera que se vea mejor la única imagen que el mundo necesita ver, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero eso viene con tecnología, eso no viene con culto. Usted que viene a este congreso, al mismo que va cuando lo mandan de su empresa. A usted no le tiene que gustar esto, usted tiene que saber que si usted no oye esto y no oye todo lo que viene a la iglesia, quedamos desactualizados. Nosotros somos los únicos tipos que hace 2000 años que andamos con una Biblia bajo el brazo. Yo no sé por qué el mundo no viene a la iglesia. Y claro, porque mientras que usted lo vean con la Biblia bajo el brazo, la gente no, nunca, nadie se echa en manos de estudiantes. Imagínese que usted lo estén por operar del apéndice y aparezca el médico con un libro. ¿Cómo operar de apéndice? Dígame una cosa, ¿usted estaría tranquilo? ¡Oh, el médico cómo viene! Todo relajado, se supone que los libros fue un estadio de su vida. Los libros, los estudios, fue un estadio, pero ahora está en el campo, ahora está en la cirugía. Es tarde para leer, es tarde para estudiar. Lo que se instaló en él es un sistema operativo que ahora puede operar, pero no con el libro, Mientras que nosotros nos vean con el libro, la gente no se va a entregar en las manos de la iglesia. Ah, pero hay gente que usted no le saque la Biblia. Los axicólogos, ¿vio? Los que andan con la Biblia acá abajo. Y tiene la Biblia, tiene una marca blanca así. ¡Rick! Los creyentes de guantera, los que llevan la Biblia. ¡Ay, yo, hermano, ando contra la Biblia! ¡Arriba mío, le guste a ese argentino o no! A mí la Biblia no me la... Usted ande con lo que usted quiera, pero usted a partir de hoy tiene que saber que no es ni su Biblia, ni es su versículo, es tecnología. El evangelio que se viene del reino tiene que ver con robótica. ¿Qué me quieren a mí así un robot acá? Espéreme. Que mientras que usted y yo sigamos siendo así tan... Yo opino. Yo creo. Yo para mí. El sistema se va a comer a tus hijos. Yo solamente quiero que pienses en tus hijos y en tus nietos. Y si eres soltero varón, lo que tienes en tus testículos. Porque la verdad que nosotros como generación hemos dejado mucho que desear en cuanto a lo que es la vida del Espíritu y la tecnología de Dios. Por favor, hermano, tráigame una silla, por favor. Y si puede ayudarme aquí a mostrar algo. Porque si uno no entiende esto desde la tecnología del Espíritu, la industrialización del espíritu, las maquinarias, así fríamente, del espíritu, tenemos que hacer otros planes. Porque si yo voy a creer que la iglesia va a tapar al mundo por la televisión, perdóneme, pero estamos muy equivocados. La iglesia que conmovió al mundo no tenía ninguna tecnología humana. La iglesia que tocó al mundo tenía una sola tecnología, la del Espíritu. A ver. No quiero despertar fanatismo. Lo que quiero decir es que bienvenido sea toda la tecnología humana, la cual es peligrosa porque es fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es tan buena como mala. Cuando nosotros hablamos de la tecnología del Espíritu, hablamos de la implementación de un sistema inteligente que nos es dado por medio de la vida del Espíritu, cuando los santos experimentan la plenitud del Espíritu que opera internamente en la vida del ser humano y que desde ese plano la tecnología sirve. Pero si no, de otra manera, nosotros vamos a luchar a cancha nivelada siempre contra las tinieblas y nunca vamos a tener el triunfo que necesitamos en nuestra generación. Cuando usted me quiere vender a mí que el internet es bueno, claro, el internet es bueno cuando te ven a ti, pero termina esto y tu hijo viene al internet y empiezan a ver toda la basura. Entonces, yo no puedo estar pensando que tecnología del espíritu es la televisión, es los mejores sonidos. La iglesia comenzó sin teclado, la iglesia comenzó sin esta tecnología. ¡Qué maravillosa! Siempre y cuando venga a colaborar con la del espíritu. Por eso es que Lucas ordena, porque a Teófilo le había llegado toda la información, que Pedro hacía milagros, que se había sanado uno en el puente de la Hermosa, de que Pedro no había querido ir a predicarle a Cornelio, que se salvó Saulo, que Saulo se peleó con Pedro. Imagínense, si usted quiere tener una ensalada en la cabeza, sea cristiano evangélico. O sea, si usted quiere ser confundido, si usted quiere ser un experto en confusión, métase en una iglesia evangélica donde nadie ordene pensamientos. Usted va a tener día de gloria, noche de oración, canto, ayuno. Un día comemos, otro día hacemos ayuno, estamos todos locos, tenemos que ordenar. ¿Para qué comemos? ¿Para qué no comemos? Vamos a gemir, hermano, y aparece uno. ¡Ah! Otro, da un grito de júbilo. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo yo sobrevivo al mundo de los que ríen, de los que lloran, de los que sufren, de los que prosperan? De que este dio el diezmo y Dios lo prosperó, y este dio el diezmo y no tuvo para pagar las deudas. Es una locura. O sea, alguien necesita, una generación, necesita ordenar los pensamientos para arribar al evangelio del reino. Por eso existe el libro de los números, porque hay que enumerar. Y Lucas hace eso, y dice, no, pará, Teófilo, pará, que esto...
Esto comenzó con un tipo que perdió la cabeza por Roma, pero termina con un tipo con una casa alquilada por Roma. Pero para salir de un mundo donde te corten la cabeza, para llegar a un mundo a donde el mundo te sirva a ti para llevar el evangelio, hay todo algo, hay que ordenar la historia. Y el hachazo que hay en el medio, el antes y el después, en la historia de Lucas es la muerte, ascensión de Cristo y el equipamiento de los santos con la tecnología de Dios para la bien. Parábola. Mi hermano tiene la habilidad y la capacidad para fabricar esta silla a mano. Sería solo cuestión de tiempo, quizá le lleve 15 años en su momento de hobby. Iba consiguiendo. Quizá no sale igual que esta, pero yo, por ejemplo, una silla de caño. Yo que trabajé siempre con mis manos, hice escuela técnica, sé soldar, sé cortar madera, he trabajado en carpintería, he trabajado en herrería. Yo puedo hacerme, la silla de mi casa la puedo hacer. A lo mejor no la hago en un día, la hago en 15 días. Y quedarme con ese orgullo. Y esta silla, donde está, la hice yo. Eso es el Antiguo Testamento. Moisés, Elías, David, es toda manufactura folclórica. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y yo a veces no sé. Acá, hermano, gracias por su presencia entre nosotros. Ahora, si yo soy... No, hermano, no, pará, no te me vayas. Te me vayas sin la parte, sin la tecnología. No, vos querés seguir con manufacturado. Bueno. Ahora, hay un nuevo estadio sobre la vida de mi hermano. Alguien está viendo que la mano de obra es buena, pero es imposible que el hermano pueda invadir el mundo con estas sillas. Porque le va a llevar unas 180 vidas fabricar 1,000 sillas. Entonces yo tengo que venir a él, y mi manera de potencializar a mi hermano y la manera en la que yo puedo bendecir a mi hermano, la manera en la que yo puedo perfeccionar a mi hermano para que esto se convierta en una plaga en el mundo. Como pasa, al lugar del mundo donde usted va, hay sillas de estas. Voy yendo a la silla puntualmente. Esto no está en los bosquejos, pero así se me ocurre. No, porque por ahí se me ocurren cosas así también. Entonces, ¿yo cómo puedo equipar a mi hermano? Cuando nosotros hablamos que apóstoles, profetas, vienen para perfeccionar a los santos, ¿cómo yo puedo perfeccionar a mi hermano en la producción de silla? ¿Qué puedo hacer por él? ¿Puedo sentarme a orar con él? Sí, hago padre.
Oh, gloria. Amén.
Pero lo más probable es que la silla siga siendo una y hecha mano. Puedo venir y decirle, hermano, ánimo. ¿Cuánto vale esa silla? Tres mil. Le compro la de él. Y decirle, con esta hora, compre dos y haga otra. No llega. No llega. Vengo a los 4 años y Cerón, y ¿cómo está, hermanito? Ahí en la lucha, hermano. Ahí en la lucha. ¡Aleluya! Antes daba 2 de diezmo, ahora doy 4, ¡gloria! Pero solamente él, su esposa y sus hijos y 2 amigos saben que él hace sillas. Ahora, si yo vengo al hermano y le digo, mira, ya, el primero que tiene que experimentar un cambio es él. Salir del orgullo de la mano de obra, de la vanidad de la mente, quiero que se lo diga todo en versículos bíblicos, del viejo pacto, de la ley, de la justicia propia, del orgullazo que tiene adentro, y esa la hice yo, hecha por su dueño, y renunciar a la estructura del orgullo propio para que el mundo que sufre parado pueda tener una silla tan hermosa como la que hace él, en función del sufrimiento de millones que no están sentados. La única manera es primero, transformarle a él
el mundo de la manufactura, que acepte la tecnología, que es una ofensa al orgullo. Porque pararse a ver lo que usted hace toda la vida y ve que una maquinita lo hace y lo hace mejor que usted, eso es que es lo peor. Pero al final es lo que el mundo va a comprar. Es un proceso. Cuando la Biblia te dice que Dios te da apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, no está hablando de otra cosa que son elementos tecnológicos que aceleran los procesos de producción de algo hecho a mano en la ley que tiene que ser fabricado en serie por el Espíritu. Es un ataque al orgullo. Usted no puede decir, ya ese aire acondicionado, lo hice yo. Es decir, mire cómo es la carne y el espíritu. Por un lado, usted en el mundo le gusta la última tecnología. Hoy hay casas inteligentes. No, esta mañana bajé un coso nuevo porque vio que los iPads, cada vez que usted los aprende, tiene que instalar. ¡Ay, Dios mío! Ahí instalé uno. Ay, porque si no instalo eso, no puedo usar el iPad. Y como dice Lucas Márquez, por sus iPads los conocerás. Y después que se instaló todo, me sale una voz. Juan, ¿qué puedo hacer por usted? Me empecé a mirar por todos lados. Y ya le contesté también. Yo como ya después me dijo, el tipo es vivo, se dio cuenta que era el iPad. Le digo, buscar correos electrónicos. Y me contesta, no lo encuentro. En otro momento yo creo que es el diablo que se está manifestando. Lo que pasa es que con la tecnología ahora uno nunca sabe. Se da cuenta los que tuvieron en la primera parte cuando nosotros hablábamos de que cuando Pablo dice no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra pros. Nuestra lucha es contra toda una tecnología espiritual que actúa como una máquina, produciendo daños en las generaciones y siempre con los mismos pecaditos. Porque las tinieblas tiene algo, tiene una fabriquita de hacer tropiezos y es lo mismo. O sea, el mismo problema que tuvo Abraham delante de una mujer son los mismos problemas que tienen los hombres, y tienen los hombres ahora acá, y las chicas y los muchachos y Salomón, todo, porque es una maquinita. O sea, el diablo no te va a salir con creatividad porque no le da el cerebro. Pero es automático. Las tinieblas actúan automáticamente. En todos lugares del mundo se dice, yo cada vez que quiero hacer algo para el Señor, se me levantan las tinieblas. Claro, porque los demonios no tienen que andar estudiándote a ti, si tú vas a la escuela. No, te intuyen. Cuando usted tiene una acción hacia la luz, automáticamente. Algunas personas dicen, no, lo que pasa es que yo salí para la iglesia y el diablo me rompió la goma del auto. Mire si el diablo va a andar preocupado en la goma de tu auto. Hay algunas personas que el diablo ni sabe que existe. Lo que sí tiene es un montaje automático que ha sido desactivado y despojado, pero funciona en función de un propósito mayor. Automático. Usted vaya a cualquier comunidad de fe en el mundo, son los mismos problemitas, los mismos. Mire, solo cambian la tonada, cambian la tonera, pero los problemas son los mismos, porque son automáticos. Yo no es que yo voy a la iglesia en Europa y, oh, acá los problemas son diferentes. No, son españoles, son alemanes, los problemas son siempre los mismos. El rechazo a la palabra revelada es automático. Aunque una persona jamás haya salido de su ciudad, repite, los espíritus religiosos repiten lo mismo, son automáticos. No, eso que ahora del reino y lo apostólico, no cree que lo inventó usted si usted lo anda diciendo, ¿eh? Eso obedece a un programa sistemático y automático. Ahora, si yo ¿de qué manera yo puedo amar al hermano en su empresa? Automatizándolo, dándole tecnología que le quite a él de sus fuerzas y que sus fuerzas ahora sean en activar un sistema mayor a su propia fuerza. ¿Qué es lo que usted hace
cuando usted le da arranque a su auto. Usted cuando, imagínese su vida empujando su auto. Vamos todos los chicos adentro, ahí voy, querida. ¿Hasta cuándo usted va a tener marido? ¿O papá? ¿Cuánto puede dar un tipo? Y si hay subida, ¡vamos, vamos, querido, en el nombre de Jesús! No, porque eso se supone que es una estructura para funcionar con un impulso. Cuando Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No le estaba dando una promesa. Les está diciendo, yo voy a traer sobre sus vidas un sistema operativo en el que ustedes no van a caminar en sus fuerzas, sino que van a caminar por el proceso automático que yo voy a poner del Espíritu en ustedes. Una tecnología espiritual. Es como cuando nosotros éramos chicos y venían los autos. Yo me acuerdo que mi papá tenía un Ford A. ¿Quién sabe de lo que yo estoy hablando? Un auto Ford A, modelo 29. Ese sí que tenía solamente motor, lo demás era todo a sangre. Eran unos autos que habían estado de Estados Unidos, de Inglaterra, que tenían volante a la derecha, pero se manejaba por la derecha, así que cuando usted quería pasar un auto tenía que salir todo así, con el riesgo de que no viniera nadie de frente. Y yo recuerdo que mi papá tenía un reparto y le dolían, y siempre le dolían los brazos, ¿no? Hasta que un día se compró con todo el sacrificio un auto que tenía dirección hidráulica. No lo podía creer. Y si yo quiero trabajar más horas, yo quiero salir más días. Claro, porque todo el sistema había cambiado. Lo que antes doblaba las fuerzas, ahora lo doblaba el sistema hidráulico. Cuando hablamos de la gracia, cuando hablamos del poder de Dios, cuando hablamos de la vida del Espíritu, hablamos de lo que hay entre ti y la obra que hay que consumar. Todo un sistema tecnológico del Espíritu que usted acciona por obediencia, pero luego todo se activa por el poder de Dios y al final usted no se va a gloriar por la silla que hizo, porque usted no la hizo. Fue hecha por el sistema de la vida del Espíritu que fue instalado en usted. Esta es la obra de Dios. Lo que hay que definir, pastor, pastora, si lo que estamos haciendo lo queremos folclórico o al mundo. Eso determina la vida del Espíritu de los santos. Yo sé que a usted no hace falta que yo se lo diga esto. Si usted fabrica algo y usted quiere llevarlo al mundo, usted sabe que usted no puede competir contra China. Usted puede competir en su barrio, pero no contra chinos. O sea, usted tiene que definir a dónde usted quiere dejar depositado lo que Dios le ha dado. Y yo soy un convencido que todo lo que Dios nos ha dado es de exportación y no de consumo propio. A nosotros nos hace falta muy poquito de lo que tenemos para vivir, porque la mayoría de las cosas que tenemos son para ser exportadas. Y yo voy a decir una cosa, hermano. A todo lo que usted se dedique a exportar, traerá recursos. Si usted se dedica a exportar, lo que usted se exporta va a tener recursos económicos, recursos emocionales, recursos. Nadie va a poder dominar sobre tu vida, porque cuando usted exporta al mundo, usted ata su vida al mundo. Entonces lo que usted ha conectado es vida en todos lados. Y aunque le dejen de comprar acá, le comprarán acá. En la vida del Espíritu es lo mismo. Las iglesias como esta, que se perfilan con un espíritu de reforma, que se perfilan con un espíritu apostólico, que dejaron de ser la huertita propia para hacer una viña. Las huertas son para consumo propio. La huerta es el creyente que lo único que le interesa es venir el domingo, recibir un lindo culto, que el pastor esté feliz, que demos testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra casa. Eso es consumo propio. Pero a Dios le fastidia las huertas. Cuando el rey quiso sacarle a Nabot la viña para hacer la huerta, Dios se levantó en contra de ese rey y le dijo a Jezabel, ¿sabe cuál es tu sentencia? Tu sentencia es porque a un hombre que tenía una viña, tú se la quisiste transformar en una huerta propia. Entonces, cuando Dios comienza a ver que la mentalidad de huerta se convierte en viña, la viña, ¿por qué, hermanos queridos, las defiende Dios? Porque las viñas siempre son para exportación. Siempre hay más uva que lo que usted necesita para su propia vida. Entonces, cuando las iglesias aprenden a invertir en el mundo, a invertir en lo que Dios está haciendo en la tierra, entonces ya es tarde para el infierno. tratar de cortar suministro a tu vida. Cuando estés en angustia, el Espíritu tiene un sistema tecnológico de fuerza. Cuando usted está pasando por necesidad, alguien sabe tu dirección, alguien va a saber a dónde tú estás. No falta pan, nunca va a faltar palabra de ánimo, no te faltarán amigos, no te faltará oración, porque el sistema tecnológico de Dios te conecta a su trono y al mundo. Dice, ¿no? Vamos a leer el bosquejo. Pablo dice: la tecnología que yo vi en el cielo no se puede explicar. ¿Qué era lo que era inefable? Bueno, voy a usar, esto no lo dice la Biblia, esto es pura imaginación mía y espero que no se ofendan. Está como la película esa, Día de la Independencia. Pablo se metió a la nave nodriza y cuando bajó no pudo explicar qué era. Cuando Ezequiel fue al cielo, tradujo lo que pudo. ¿Usted se cree que en el cielo puede haber algo que tenga cuatro caras? Cara de güey, cara de hombre, cara de águila, y sin embargo es hermoso. ¿Para quién puede ser hermoso una cosa así? Solamente a los religiosos que no piensan. Vi una rueda en medio de otra rueda. Ellos trataron de verbalizar cabeza de buey, porque ¿qué vio? Un espíritu de trabajo. Una cara de un águila, ¿qué vio? Espíritu superior. Una tecnología superior, una tecnología de trabajo. Entonces él la vio en cara de güey. Y hasta vio en cara de hombre. Es decir, en las dimensiones de Dios hay una tecnología que va con el hombre. Que no tiene, que el hombre no es extraño. Los olores del hombre no son extraños en las dimensiones del reino. No hace falta ser un místico para ser una persona de reino. Porque el reino de Dios contempla olores, olores de hombre. Dios no se escandaliza porque tú te equivoques. Hay tecnología para tus errores. A Dios no le asusta que usted tenga un cáncer. Hay tecnología para tu cáncer. A Dios no le asusta que tú no te mueras, porque Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, tu victoria. Lo que los hombres de Dios vieron, una dimensión donde todo es tecnología. Imposible de explicar. Si a usted lo llevaran hoy en un viaje al futuro a 2000 años, si el Señor no viniera antes y usted pudiera ver lo que el hombre hará de acá a 2000 años, entonces usted escribiría una Biblia como la que tiene. Y bajaría y hablaría. Y vi un televisor grande, porque es lo que yo le puedo entender. Pero en realidad lo que el Espíritu da testimonio es que estos hombres fueron impresionados por la tecnología que maneja Dios. Entonces, cuando tú aprendes la vida de Dios a través de tecnología, a ti no te asustan los avances del mundo, ni te asustan los pecados del mundo, porque Dios en su soberanía solamente le ha permitido al hombre comer de una gota de la tecnología y de la sabiduría para que el hombre pueda sobrevivir en un mundo que usa la tecnología para subyugar. En cambio, toda la tecnología del Espíritu, sé lleno del Espíritu, porque cuando el Espíritu Santo te llena, cuando nosotros vivimos en una vida llena del Espíritu, ¿sabe qué pasa? Toda la tecnología que usted necesita para sobrevivir en este tiempo le viene del Espíritu. ¿En cómo? En palabra de ciencia, en palabra de sabiduría. Mira, a usted no le hace falta ser científico. Este mundo es tan ignorante que lo único que usted necesita es una palabra. No existe el don de ciencia, es el don de palabra de ciencia. O sea, usted con una palabra va a desarmar argumentos que se levantan con altivez. Usted no necesita un discurso, usted necesita una palabra, porque en la tecnología de Dios usted da una palabra y son avergonzadas las tinieblas. Usted da una palabra de sabiduría y las tinieblas tienen que huir, porque si hay algo que las tinieblas reconocen, es la tecnología de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino a los 120, fueron en un día lo que no habían podido ser en toda la vida. con todos los errores que todavía tenían. ¡Buah! Lo que nunca habían sido. El Pedro, que había negado al Señor hace unas horas atrás, ahora da la cara y comienza a hablar de una manera impresionante. ¿Qué pasó? Lo tecnologizaron. Lo agarró el Señor y... No, es que estoy en un proceso de entender poco a poco. O sea, los poco a poco nuestros son 3,000-4,000 años. Oh, acá voy, pastor, despacito. No. Si lo suyo no es violento. ¿Cómo de pronto todos estaban unidos? Jesús no había podido unir a 12 que andaban peleando. O sea, hacemos caer fuego del cielo, Señor. Un montón de desorbitados sociales eran los 11. El Señor los llamó apóstoles de pura fe, pero no eran ni salvos. No eran ni salvos. Por eso cuando dice, ¿qué hay que hace falta para ser apóstol? ¿Qué sé yo? Jesús los llamó apóstoles a los discípulos y todavía no eran ni salvos. Así que toda la teología que para ser apóstol tenés que tener todo un currículum vitae, todo invento humano. En la tecnología de Dios Jesús lo llamó apóstoles, se terminó, no habían sido ni salvos, no sabían ni lo que era una iglesia y eran apóstoles. Ahora, ¿usted sabe cuándo está delante de una generación ignorante? Cuando se resiste a la tecnología. Los países que se resistieron a la tecnología quedaron bajo el gobierno de los que desarrollaron tecnología. George W. Bush escandalizó al mundo cuando dijo hace poquitos años atrás, ante la pregunta de un periodista, señor Bush, ¿por qué usted cree que Estados Unidos es lo que es en el mundo? Él dijo, porque la tecnología hizo que nosotros ganáramos la Segunda Guerra Mundial. Usted puede estar de acuerdo o no. Lo que yo estoy diciendo es cuáles son los códigos que se manejan en los sistemas. ¿Sí, me está siguiendo? Ya termino, entramos en conclusiones. Si ahí está el teclado que me acompañe para calmar los ánimos. Y esto es maravilloso porque esto, mire hermano, ¿cuántos creen que Dios es nuestro Padre? ¿Cuántos creen que nuestro Padre quiere que sus hijos trabajen con la mayor tecnología del mundo? Si mi papá viviera y yo fuera un muchachito, lo mejor que puede dejarme mi papá no es un oficio solamente, sino dejarme la tecnología para producir algo mayor que lo que él había producido. ¿Cuáles son las empresas que van desapareciendo sistemáticamente en el mundo? Las que se resisten al cambio tecnológico. Suavecito, hermanito. Y vamos de a poco así, para que no se despeguen tan de shock. Resistirse a la tecnología. Nosotros podemos tirar todo a un mundo místico. Bueno, algo pasó. Yo vengo oyendo de que tengo uso de razón. Algo pasó en Pentecostés. Y por 54 años preguntó, ¿qué pasó? Parece ser que la tecnología del cielo tiene aviones sin que todavía hayan existido los Boeing. Porque cuando hizo falta trasladarlo a Felipe, la tecnología lo trasladó. ¡Fu! Volvió, lo tuvo que sacar visa. Preguntar si podía llevar, si había lugar, si había business, porque los siervos de Dios tenemos que viajar cómodos. Nada. La pregunta es, ¿vamos a creer a esto o solamente vamos a creer lo que la mente humana entiende? Yo quiero creer lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Locura para los hombres, pero salvación para el que cree. Hermano, la Biblia es pura tecnología. Tecnología del Espíritu. Y lo que va a venir en este tiempo sobre la iglesia
Es un bautismo de tecnología. Usted va a notar que va a ser más fácil ser padre en un mundo que cada vez dice que es más difícil. Va a ser mucho más fácil porque los apóstoles y profetas son tecnología de Dios. No son, ni tampoco así, funciones de qué. ¿Funciones de qué? De un cuerpo, sí, pero usted tiene que saber que para que Pablo dijera que la iglesia es un cuerpo, trató de usar la mayor de la tecnología. Ya era un avanzado decir que la iglesia era un cuerpo, ya era un avance. Porque hay que mezclar, el cuerpo humano es, hermanos queridos, la expresión vital de la mayor alta tecnología, el cuerpo humano. Y Pablo le acertó cuando dijo, la iglesia es un cuerpo. Él, después de ver la iglesia, a él dice, yo que fui el más pequeño, se me reveló la iglesia. Y lo único que encontró en la tierra para decir lo que es la iglesia es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? El sistema inteligente más extraordinario que existe. Eléctrico. Somos eléctricos. Dígale que está a su lado. Eléctricos. Somos de agua. Somos de aire. Somos mecánicos. Tenemos medio de comunicación incorporado. No estamos atados a nada. Tenemos un sistema de Bluetooth. Cantamos. Lloramos. Somos pura tecnología. Nos ensuciamos y nos lavamos. Nos enfermamos pese al pecado, pero nos autosanamos. Los médicos solo colaboran para estimularte a que te sanes, pero el cuerpo tiene un principio de autosanación. Tienes la dieta en tus dientes. Tienes huellas digitales únicas. Pablo dijo, la iglesia es un cuerpo. Porque después de haber visto en el cielo la tecnología de Dios, entonces, ¿qué es un apóstol y un profeta sino alguien que, habiendo sido llevado a una dimensión del Espíritu, puede ver una tecnología para equiparlo a los santos para que funcionen en esa tecnología? No es el libro ni el versículo, es la revelación de la tecnología de Dios por la vida del Espíritu. Tu único desafío, mi hermana querida, tu único desafío, mi hermano, es estar actualizado. Verdad presente no es otra cosa que recibir el último producto del cielo que está a disposición de la tierra. Lo voy a repetir. Verdad presente es aceptar el último producto del cielo que Dios lo puso disponible para la tierra. Cuando hizo falta una vara, Dios dijo a Moisés, la vara es la tecnología del cielo para que tú saques a este pueblo. Y Dios respaldó esa vara porque era su tecnología. ¿Usted se cree que el arca de la alianza era una caja con unos querubines hechos de madera? Todo eso es la versión humana. En esa arca había tecnología del cielo y había un sistema inteligente tan poderoso. Usted dice la presencia de Dios, pero usted tiene que bajarlo dentro de un lenguaje. Esta es una tecnología tan poderosa que, aunque la metieron en los lugares de los ídolos, produjo enfermedad. Eso es tecnología, eso es equipamiento. Cuando terminó la época del arca, el Señor levantó otra tecnología, la tecnología profética. Cuando hubo que salvar al hombre, hubo que mandar lo mejor de lo mejor. La más alta tecnología de Dios es Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, el Hijo vino a hacer la obra redentora, era la tecnología de la redención. Pero cuando dijo, señores, ahora ustedes tendrán que ir por todo el mundo y es necesario que yo me vaya. Eso se llama humildad.
Los discípulos no podían, ellos creían que con Cristo se había terminado todo, ¿no? Que después del iPad 5, ¿qué hay? Nada, el iPad 6. Jesús le dijo: mire, señores, yo conozco cómo es el cielo, y a ustedes les conviene que yo me vaya. Y se fue. No es que me voy ahí y los voy a amenazar. Y se fue. Y le dijo: y esperen, porque vendrá sobre ustedes un equipamiento. Yo lo he visto en el cielo. Ustedes me tienen que creer. Que cuando ese espíritu se meta en ustedes, ustedes van a hablar lo que nunca pensaron, ustedes van a ver lo que nunca oyeron, ustedes van a decir lo que nunca dijeron. Se pararán delante de los hombres, y aunque nunca pensaron, es una tecnología que opera inteligente al reino. Eso no importa si está en tu mente o no, esta tecnología se instala en el corazón. Solamente apártense de la tecnología de la carne, que no haya en vosotros avaricia, codicia, que no haya fornicación ni adulterio. Desinstalen la murmuración, el chisme, las obras de la carne. Desinstalen, porque la tecnología de Dios va a necesitar hasta el último milímetro de tu vida para funcionar en plenitud de vida. Quiero decirte algo: cuando la plenitud del Espíritu se comienza a manifestar en una persona y en una generación, se terminan los límites. La tecnología de Dios no tiene límites. ¿Nunca se puso a pensar usted en el arca de Noé? Pura tecnología. ¿Usted se cree que era como me enseñaron a mí? Una chocita, ¿sí? con una pajita y todo. Eso debe haber sido un transatlántico. Eso debe tener una tecnología satelital impresionante. ¿Cómo tú haces para vivir 90 días entre medio de todas esas bestias? Tecnología. Hay que tener puntería para hacer la baja justo debajo. Hay que salirnos de la cultura del mundo y entender que la cultura del reino es una cultura de avanzada, es una cultura que te posiciona. Por eso comienza a declarar en este tu tiempo que ser lleno del Espíritu no es una doctrina carismática. Ser lleno del Espíritu es la demostración que lo que Dios está haciendo en el cielo se está manifestando a través de la iglesia, y eso es usted. Y usted no puede resistirse a lo que Dios está dando. Usted no puede quedarse con la vieja tecnología. Usted no puede andar con dos piedras de la ley cuando delante de ti está el iPad 15. Cuando Cristo vino, le dijo: señores, el problema de ustedes es que no están entendiendo lo que hay delante de sus ojos. Póngase de pie. Y hace un año atrás, antes de que después esto saliera y todo, me dijo: estoy en Frankfurt. Y me mandó unas fotos de los teléfonos que saldrían, perdón, hace 2 años atrás. Y me muestra un teléfono a donde están hablando con alguien en otro lado del mundo, y en la pared el teléfono está reflejando la imagen de la persona con la que se está hablando. Yo quiero decirte algo, hermanos: los límites para que el infierno y la basura de las tinieblas no se metan con nosotros es que disiernan la tecnología que tú manejas. Cuando los hijos de Seba vinieron a reprender a los demonios le dijeron: ¿de quién vienen ustedes? ¿De qué producto son ustedes? Los hijos de Seba. Y se ve que allá en las tinieblas deben tener alguna computadora, porque lo buscaron la computadora. Esteban, ¿cómo dijo que era? Acá no están. ¡Bum, bum, bum! Lo sacaron a los... Por eso comienza a adorar a Dios en el Espíritu en esta tarde. Extiende tus límites de adoración a Dios hasta términos violentos. Porque tu calidad de vida
progreso y prosperidad espiritual, física y económica, si van a venir de Dios, van a venir por desarrollo de la tecnología del Espíritu. Y lo que viene por esa tecnología no podrá ser robado nunca más. Padre, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra que sale de tu boca, yo declaro que este tiempo en esta tierra y en esta ciudad es único. Señor, que las mentiras que han mantenido, Señor, frenada el avance de tu reino en la tierra, comienzas a ser denunciadas por la tecnología del Espíritu, por los ojos escaneadores que tú estás poniendo en esta hora en la vida de tus hijos, por los oídos espirituales, Señor, de la misma manera que nos permites ver en el acompañante de Eliseo, cuando él dijo, ábrele los ojos, Señor, para que él vea la verdadera tecnología que está de nuestra parte. Señor, abre los ojos del Espíritu para que nuestra generación vea que no somos los enviados de un sistema religioso en búsqueda de algo personal, sino que, Señor, pertenecemos a una tecnología del Espíritu, a donde tú reinas y controlas el más pequeño de los detalles, a donde todo está gobernado por la supremacía de tu trono. Señor, que nada se va a salir del control, porque todas las cosas tú las tienes bajo control. Aún situaciones personales están siendo, Señor, detectadas, situaciones de la más íntima del corazón de los hombres en este auditorio y en el mundo, a donde esta palabra se oye, están detectadas, y al que recibe la palabra de fe y aquellos que comienzan a ser llenos del Espíritu comenzarán a ver la manifestación gloriosa de esta palabra en sus vidas, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Pablo dice, yo estoy ausente en el cuerpo, mas por la tecnología estoy presente en el Espíritu. Aleluya. Vamos a pedirle al Señor. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, aviva el don que te fue dado por posición de las manos del presbítero. Traducido, enciende el aparato que se te dio cuando fuiste ordenado al presbiterio, porque se te fue dada en la imposición de la mano, fue una nueva tecnología, y yo creo que tú la tienes que encender, porque sigues hablando por el teléfono viejo atado a un cable. Timoteo tenía serio problema para ser pastor en Éfeso. Timoteo estaba atado al cable de Pablo y no quería dejarlo a Pablo, porque él quería estar con Pablo. Y Pablo le dice, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, porque tú y yo ahora por el Espíritu podemos seguir estando juntos aunque no nos veamos, porque en la tecnología del Espíritu somos uno aunque no nos veamos. Estamos ausentes en el cuerpo, no te veo, pero la tecnología hace que tú y yo podamos hablar. Hace 25 años atrás, cuando yo salía a predicar el Evangelio por el mundo, era todo un drama comunicarme con casa, saber cómo estaban los hijos, la familia, la esposa, las situaciones, las situaciones de la iglesia. Hoy, a donde llegas, en el rincón del mundo, a donde llegas, agarras una onda, el teléfono te marca unas cositas, haces como unas rayitas, sabes que estás conectado, agarras el aparato, dices hola, en un rincón del planeta, todo el mundo sabes a dónde están, por el teléfono te conectan. Señores, ¿sabes una cosa? El hombre va arribando tarde a donde Dios nos posicionó en el Espíritu. Pablo no necesitó el teléfono para establecer iglesia, para hacer temblar Roma. ¿Qué estoy queriendo decir con eso? Cuando el Espíritu se revela, todo lo demás serán herramientas, pero nunca se puede suplantar los dones, la gracia que te son impartidas. Por eso es que la vida apostólica necesita ser recuperada en la iglesia, porque la vida apostólica es la que capacita con tecnología del Espíritu a los santos para que hagan la obra del ministerio. Gloria sea al nombre del Señor. Que tengan muy buenos días de mi parte, terminado, y será hasta la próxima.
Tenga la bondad, tome asiento, y quiero que nadie se mueva, regálenme.